Bienvenidos a una nueva historia de mapas, viajes y sueños. Esta novela nació gracias a ustedes. Muchas veces, cuando terminan de escuchar una historia, me dejan un comentario diciéndome desde qué país o ciudad me acompañan. Y no saben la emoción tan grande que siento cada vez que descubro que estas novelas viajan mucho más lejos de lo que alguna vez imaginé. Hace unos 2 meses compré un mapa mundi para colocarlo en la pared de mi estudio. Mientras lo miraba, pensé que sería muy bonito poner una pequeña calcomanía en cada lugar desde donde me escuchan. Me emocionó tanto la idea que decidí convertirla en un pequeño proyecto para este canal. Así que hoy quiero pedirles un favor. Si les gusta esta historia, cuéntenme desde qué país, estado o ciudad me están escuchando. Quiero llenar ese mapa poco a poco y descubrir hasta dónde han llegado estos romances victorianos. Será muy especial ir colocando una nueva marca cada vez que aparezca un lugar diferente. Y les prometo algo más. El próximo mes escribiré otra novela relacionada con mapas y viajes, y al final del video les mostraré cómo va nuestro mapa del mundo y todos los lugares que ya hemos logrado alcanzar juntos. Para quienes llegan por primera vez, mi nombre es Carmen Lozada y soy la creadora del canal Romances de Otro Siglo, un pequeño rincón que, con el paso del tiempo, se ha ido llenando de personas maravillosas. Cada día siento que esta comunidad crece un poco más y, aunque muchos nunca nos veremos en persona, sus mensajes, su cariño y el tiempo que comparten conmigo hacen que los sienta muy cercanos. Gracias por acompañarme en cada historia y por hacer de este lugar algo tan especial. Y ahora sí, acomódense, imaginen un estudio lleno de mapas antiguos, atlas, brújulas y sueños de lugares lejanos. Comencemos con la soñadora de los mapas y el cartógrafo que le enseñó el mundo.
Desde que era una niña, Clara Bigby había sentido una fascinación imposible de explicar por los mapas. Todo comenzó el día en que su abuelo le regaló un viejo atlas de tapas de cuero ya desgastadas por el tiempo. Cada tarde se sentaban juntos junto a la ventana y, mientras recorrían sus páginas, él le hablaba de mares lejanos, montañas inmensas, ciudades antiguas y pueblos cuyos nombres sonaban como pequeñas aventuras. Para Clara, aquellos mapas no eran simples dibujos sobre el papel. Eran puertas abiertas hacia un mundo inmenso que soñaba descubrir algún día. Cuando su abuelo falleció, aquel viejo atlas se convirtió en el único recuerdo que conservó de él. Desde entonces, cada vez que lo abría sentía que volvía a escuchar su voz diciéndole que el mundo era demasiado hermoso para pasar toda la vida mirando el mismo paisaje. Con el paso de los años, Clara comenzó a escribir una lista de todos los lugares que deseaba conocer. La lista creció tanto que llegó un momento en que ya no sabía cuál visitar primero. Lo único que tenía claro era que quería recorrerlos todos. Había un pequeño inconveniente: a sus 26 años, jamás había salido de Londres. Pero los sueños, por suerte, no entendían de distancias. Mientras buscaba trabajo entre los anuncios del periódico, encontró uno que hizo que su corazón latiera con fuerza. Se necesita asistente para clasificar mapas. El empleo pertenecía al prestigioso estudio cartográfico Langford, uno de los más reconocidos de Londres, y Clara no tardó ni un minuto en presentar su solicitud. Fue allí donde conoció a Oliver Langford, un cartógrafo de 35 años, soltero, reservado y completamente entregado a su profesión. Siempre estaba rodeado de mapas, libros y diarios de viaje, llevaba el cabello ligeramente despeinado, unos finos lentes sobre la nariz y parecía convencido de que hablar solo era necesario cuando no quedaba otro remedio. Había recorrido buena parte del mundo, pero casi nunca mencionaba sus viajes. Prefería dibujar mapas antes que contar historias sobre ellos. Hasta que un día, mientras Clara organizaba una antigua colección de mapas, encontró un nombre que jamás había visto. Samarcanda. Aquella sencilla pregunta cambió algo que ninguno de los dos esperaba. Porque, a veces, el viaje más importante no comienza cuando uno sube a un barco o cruza una frontera. A veces comienza con una sola pregunta, y con la persona adecuada para responderla. Capítulo 1. El estudio de los mil mapas. Todas las mañanas, antes incluso de preparar el té, Clara Bigby extendía sobre la pequeña mesa de su apartamento el periódico del día. No buscaba vestidos elegantes, bailes de temporada ni anuncios de institutrices, como tantas jóvenes de su edad. Sus ojos recorrían directamente la sección de empleos con la esperanza de encontrar algo distinto, algo que despertara la misma emoción que sentía cada vez que abría el viejo atlas que había heredado de su abuelo. Aquel libro era su mayor tesoro. Las tapas de cuero estaban desgastadas por los años, algunas páginas comenzaban a desprenderse y las esquinas conservaban las marcas de tantas veces que las había recorrido con la punta de los dedos. Su abuelo se lo había regalado cuando apenas tenía 9 años, acompañándolo con una frase que nunca olvidó. El mundo es demasiado hermoso para pasar toda la vida mirando el mismo paisaje. Desde entonces, Clara soñaba con conocer lugares que solo existían para ella entre aquellas páginas. Imaginaba el Partenón de Grecia, los canales de Venecia, las pirámides de Egipto, las montañas de Escocia y los fiordos de Noruega. No importaba lo lejos que estuvieran, para ella, cada mapa era una promesa y cada nombre escrito sobre el papel era una invitación a soñar. Aquella mañana, mientras pasaba distraídamente las páginas del periódico, un pequeño anuncio llamó su atención. Se necesita asistente para clasificar mapas. Clara creyó haber leído mal. Acercó el periódico, volvió a leer el anuncio una segunda vez y luego una tercera, hasta que una sonrisa tan grande como inesperada iluminó su rostro. ¿Clasificar mapas? Miró alrededor de la habitación como si alguien pudiera compartir su entusiasmo, pero solo encontró el silencio de su pequeño apartamento. Aún así, eso no disminuyó su alegría. No era un empleo cualquiera, era exactamente el tipo de trabajo con el que siempre había soñado. Tomó papel y pluma con tanta rapidez que casi volcó el tintero y escribió la carta de presentación más entusiasta de su vida, procurando parecer serena y profesional. Aunque sospechaba que cada palabra dejaba en evidencia la emoción que sentía. 2 días después recibió la respuesta invitándola a presentarse en persona y no pudo contener un pequeño grito de felicidad que hizo que la señora del piso inferior golpeara el techo con una escoba. Clara ni siquiera se molestó en disculparse. Corrió hasta la repisa, abrazó el viejo atlas de su abuelo y, riendo como una niña, susurró: «Abuelo, creo que este trabajo es para mí». 2 días más tarde, vestida con su mejor traje, que seguía siendo bastante modesto, llegó a una elegante calle de Londres donde se levantaba un edificio de ladrillo oscuro con un discreto letrero de bronce que decía Estudio Cartográfico Langford. Respiró profundamente antes de entrar, intentando controlar los nervios. Sin embargo, en cuanto cruzó la puerta, olvidó por completo que había ido a una entrevista. Ante sus ojos se extendía el lugar más hermoso que había visto en toda su vida. Las paredes estaban cubiertas por enormes mapas de todos los continentes, había globos terráqueos de distintos tamaños ocupando las estanterías, brújulas de latón junto a extraños instrumentos de medición. Bibliotecas repletas de atlas antiguos y largos tubos de cuero que contenían mapas cuidadosamente enrollados. El aire olía a papel envejecido, cuero y tinta fresca, mientras la luz que entraba por los grandes ventanales iluminaba las partículas de polvo que parecían flotar sobre océanos. Cordilleras y rutas marítimas dibujadas con una precisión fascinante. Clara giró lentamente sobre sí misma sin saber hacia dónde mirar primero. Aquello no era una oficina, era el lugar con el que había soñado desde niña. «Es precioso», susurró sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. Solo entonces descubrió que, detrás de una montaña de papeles, mapas abiertos y libros apilados de forma bastante caótica, había un hombre sentado frente a una amplia mesa de dibujo. Llevaba unos finos lentes, el cabello castaño ligeramente despeinado y una expresión tan seria que daba la impresión de que sonreír era una pérdida de tiempo. Apenas levantó la vista. Observó la carta que Clara sostenía entre las manos, la comparó con otra que descansaba sobre el escritorio y volvió inmediatamente al mapa que estaba corrigiendo con una pluma de precisión. «Señorita Bibby». No sonó como una pregunta, sino como una simple confirmación. «Sí, señor». Oliver Langford señaló con la pluma una enorme estantería repleta de tubos perfectamente etiquetados. «Empiece por Europa. Y nada más». No hubo un buenos días, ni una bienvenida, ni una explicación sobre el funcionamiento del estudio. Aquellas dos palabras parecían suficientes para él. Clara esperó unos segundos por si añadía algo más, pero comprendió enseguida que el señor Langford pertenecía a esa clase de personas que consideraban innecesarias las conversaciones cuando el trabajo podía hablar por ellas. Sonrió para sí misma, tomó el primer tubo de mapas y comenzó a desenrollarlo con el cuidado con que otros sostendrían una obra de arte. Consiguió permanecer callada exactamente 3 minutos. Al cuarto ya no pudo evitarlo. ¿Sabe qué? Siempre he querido conocer Grecia. Mi abuelo decía que uno podía aprender historia simplemente mirando un mapa, y creo que tenía razón. Aunque, si soy sincera, no sé si empezaría por Grecia o por Italia. Bueno, también me encantaría Escocia, aunque Noruega debe ser preciosa cuando nieva. Claro que todo depende del dinero, porque soñar es gratis, pero viajar ya es otra historia. Oliver continuó dibujando sin levantar la vista. Clara interpretó aquel silencio como permiso para seguir hablando. ¿Ha salido alguna vez de Inglaterra? No obtuvo respuesta, así que desenrolló otro mapa y sonrió al descubrir Irlanda. También quiero conocer Irlanda. Dicen que sus acantilados son impresionantes. Y Noruega, imagínese ver una aurora boreal. Debe de ser una de las cosas más bonitas del mundo. Oliver siguió trabajando con la misma concentración de siempre, como si las palabras de Clara fueran simplemente otro sonido de la oficina. Ella soltó una pequeña risa y terminó confesando. Perdone, hablo demasiado cuando estoy nerviosa. Las horas transcurrieron mientras Clara clasificaba mapas, etiquetaba tubos, ordenaba estanterías y llenaba el estudio con historias sobre países, montañas, mares, ciudades y todos los lugares que soñaba visitar algún día. Oliver, por su parte, continuó trabajando en silencio, acompañado únicamente por el suave roce de su pluma sobre el papel. Hasta que, casi 3 horas después de la llegada de Clara, mientras ella observaba fascinada un mapa del Mediterráneo, él habló por primera vez. Ajá. Clara levantó la cabeza de inmediato y una sonrisa inmensa iluminó su rostro. Sabía que me estaba escuchando. Oliver no respondió. Volvió tranquilamente a su mapa como si nada hubiera ocurrido, aunque por alguna razón que ni él mismo lograba comprender, el estudio ya no le parecía tan silencioso, ni tan solitario como aquella misma mañana. Capítulo 2. Un mapa puede llevar a cualquier parte. A la mañana siguiente, Clara Bidby llegó al estudio cartográfico con la misma ilusión que había sentido el día anterior. Mientras caminaba por las calles de Londres, pensó que era curioso cómo un lugar podía empezar a sentirse como un segundo hogar en tan poco tiempo. Apenas llevaba un día trabajando allí y, sin embargo, ya deseaba volver a perderse entre aquellos mapas, atlas y globos terráqueos que tanto había imaginado desde niña. Entró sonriendo, dejó su abrigo junto a la puerta y saludó con entusiasmo. «Buenos días, señor Langford». Oliver levantó apenas la vista de la enorme mesa donde trabajaba. «Buenos días». Aquellas dos palabras ya eran todo un discurso comparadas con la mañana anterior. Clara sonrió divertida y comenzó su trabajo sin perder un solo minuto. Muy pronto descubrió que el estudio no estaba desordenado porque Oliver fuera descuidado, sino porque siempre estaba inmerso en varios proyectos al mismo tiempo. Había mapas recién terminados junto a otros que aún corregía, diarios de viaje abiertos sobre los escritorios, tubos de cuero apoyados en cualquier rincón y atlas que parecían haber decidido esconderse unos detrás de otros. A ella, sin embargo, aquello no le molestaba en absoluto. Le encantaba ordenar. Clasificó los mapas por continentes, luego por países y finalmente por fechas de elaboración. Preparó pequeñas etiquetas con una letra elegante y uniforme, limpió cuidadosamente cada estante y colocó los atlas de mayor tamaño en los estantes inferiores para que resultaran más fáciles de consultar. No tardó en descubrir que, además de disfrutar los mapas, poseía una memoria extraordinaria para recordar dónde estaba cada uno. Oliver no hizo comentario alguno. Pero, cuando necesitó un mapa antiguo de Portugal y lo encontró exactamente en el lugar donde Clara lo había colocado unos minutos antes, permaneció observándolo unos segundos más de lo necesario. Ella seguía trabajando completamente ajena a aquella mirada. Mientras organizaba la sección correspondiente a la península ibérica, desenrolló un gran mapa de España y sonrió con auténtica ilusión. «Siempre he querido conocer España. Imagino caminar por calles antiguas llenas de flores, entrar en palacios que parecen sacados de un cuento y perderme durante horas visitando ciudades con siglos de historia. Mi abuelo decía que algunos pueblos españoles conservaban el mismo encanto desde hacía generaciones y siempre me pregunté cómo sería verlos con mis propios ojos. Oliver continuó dibujando sobre el mapa que tenía delante. O al menos eso intentó. Porque, aunque su mano seguía moviendo la pluma, una parte de su atención permanecía escuchando cada palabra que Clara pronunciaba. Ella enrolló cuidadosamente aquel mapa y tomó otro. Era Canadá. Sus ojos volvieron a iluminarse. ¿Se imagina vivir rodeado de bosques tan inmensos que uno pudiera caminar durante horas sin escuchar más que el viento? He leído que los lagos reflejan el cielo como si fueran espejos. Debe sentirse como estar dentro de un cuadro. Oliver corrigió una pequeña línea sobre la costa de África. O creyó corregirla. Minutos después descubriría que había repasado tres veces la misma línea sin necesidad. Clara ya estaba frente a otro mapa. Los Estados Unidos de América. Lo extendió con enorme cuidado sobre la mesa. Siempre quise ver las cataratas del Niágara. Deben de ser tan impresionantes que uno puede escucharlas mucho antes de llegar. También me pregunto cómo serán esas ciudades enormes de las que hablan algunos viajeros. Todo parece tan distinto de Londres. Oliver dejó la pluma sobre el escritorio durante un instante. Solo un instante. Después volvió a tomarla. Clara no se dio cuenta. Ya estaba desenrollando otro mapa. En México. Sonrió como quien acaba de encontrar un viejo amigo. Dicen que allí existen ciudades antiguas construidas hace muchísimo tiempo. Me encantaría caminar entre aquellas enormes pirámides y preguntarme cómo lograron levantarlas. También he leído sobre mercados llenos de colores y jardines maravillosos. Debe de ser un lugar fascinante. Oliver ya no escribía con la rapidez habitual. De hecho, llevaba varios minutos sin añadir una sola anotación importante al mapa que tenía delante. Escuchaba. Simplemente escuchaba. Y cuanto más hablaba Clara, más le sorprendía descubrir que no soñaba con aquellos lugares por lujo ni por aventura. Soñaba con aprender. Con descubrir. Con comprender cómo vivían otras personas. Ella observaba cada mapa como quien contempla una ventana abierta hacia otro mundo. Las horas fueron transcurriendo mientras el estudio recuperaba poco a poco un orden que no conocía desde hacía años. Clara clasificaba mapas, archivaba documentos, limpiaba estanterías y reorganizaba atlas con una eficacia que comenzaba a resultar indispensable. Incluso había elaborado un pequeño índice para que Oliver encontrara cualquier mapa en cuestión de segundos. Él lo descubrió por casualidad. Era un cuaderno sencillo donde Clara había anotado cuidadosamente el lugar exacto de cada colección. Por primera vez desde que ella había llegado, Oliver levantó la vista durante más de unos pocos segundos. Observó a Clara mientras ésta colocaba un enorme globo terráqueo sobre una base de madera y comprobaba que quedara perfectamente alineado. Trabajaba con una delicadeza admirable. Como si cada mapa fuera una pieza irrepetible de la historia. Oliver volvió a mirar el pequeño cuaderno. No pudo evitar pensar que, en apenas dos días, Clara Bigby había conseguido ordenar un estudio que llevaba años sobreviviendo gracias únicamente a su memoria. Mientras tanto, ella seguía hablando sin detenerse. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de los mapas, señor Langford? Oliver no respondió. Ella ya esperaba aquel silencio. Sonrió y continuó. Que uno puede viajar sin moverse del sitio. Basta con mirar un mapa unos minutos para imaginar el ruido del mar, el olor de los bosques o la gente caminando por calles que están a miles de kilómetros. Creo que, mientras existan mapas, nunca dejaré de soñar. Oliver bajó lentamente la vista hacia el mapa que tenía delante. No dijo una sola palabra. Pero, por primera vez en muchos años, había dejado de mirar las líneas que dibujaba. Y empezó a preguntarse cómo sería volver a contemplar el mundo con los ojos de alguien que todavía era capaz de maravillarse con él. Capítulo 3. El lugar del que nunca había oído hablar. Los días comenzaron a adquirir una agradable rutina dentro del estudio cartográfico Langford. Clara llegaba siempre unos minutos antes de la hora acordada, dejaba cuidadosamente su abrigo junto a la puerta y comenzaba a recorrer las estanterías comprobando que todo permaneciera en el lugar correcto. Poco a poco había conseguido transformar aquel aparente caos en un sistema tan ordenado que incluso Oliver encontraba cualquier mapa en cuestión de segundos sin necesidad de buscar durante varios minutos entre los tubos de cuero. Él nunca lo decía. Pero cada mañana descubría alguna nueva ventaja de tener a Clara trabajando allí. Aquella jornada le había pedido que organizara una antigua colección de mapas procedentes de Asia. Eran documentos delicados, algunos dibujados décadas atrás y otros adquiridos durante sus propios viajes. Clara los extendía sobre la gran mesa con un cuidado casi reverencial, alisando suavemente las esquinas antes de clasificarlos. Mientras leía uno de aquellos mapas, un nombre llamó inmediatamente su atención. Frunció el ceño. Volvió a leerlo. Lo pronunció despacio, saboreando cada sílaba. Samarcanda. Permaneció unos segundos observando el mapa, intentando recordar si alguna vez había visto aquel nombre en el viejo atlas que le había regalado su abuelo. No. Estaba completamente segura de que no. Finalmente levantó la cabeza. «Señor Langford». Oliver continuó escribiendo sobre el mapa que tenía delante. «Sí». «¿Dónde queda Samarcanda?» La pluma dejó de moverse. Por primera vez desde que Clara había llegado al estudio, Oliver levantó completamente la vista. La observó durante unos segundos y preguntó con verdadera curiosidad. «¿Nunca oyó hablar de Samarcanda?» Clara negó con la cabeza inmediatamente. Nunca. ¿Es una ciudad? Algo muy parecido a una sonrisa apareció en el rostro de Oliver. Era apenas una pequeña curva en la comisura de los labios, pero bastó para transformar por completo aquella expresión siempre seria. Se levantó de la mesa de dibujo y caminó hasta una de las enormes bibliotecas que ocupaban toda una pared del estudio. Sin decir una palabra, comenzó a buscar entre los estantes hasta encontrar un grueso libro ilustrado. Luego tomó un diario de viaje encuadernado en cuero oscuro y, finalmente, desenrolló un gran mapa de Asia sobre la mesa donde trabajaba Clara. Ella lo observaba todo con los ojos cada vez más abiertos. Oliver señaló un punto del mapa. «Aquí está Samarcanda». Clara acercó la silla hasta quedar prácticamente junto a él. Durante la siguiente hora, el trabajo quedó completamente olvidado. Oliver le explicó que aquella ciudad había sido uno de los lugares más importantes de la antigua ruta de la seda y que durante siglos comerciantes, exploradores y estudiosos habían llegado desde lugares muy lejanos para intercambiar mercancías, conocimientos e historias. Le mostró ilustraciones de enormes cúpulas cubiertas de azulejos azules, plazas inmensas donde se reunían viajeros de distintos continentes y edificios cuya belleza parecía desafiar el paso del tiempo. Después abrió su diario de viaje. Entre aquellas páginas aparecían pequeños dibujos hechos por él mismo, anotaciones escritas durante su estancia allí, una flor seca cuidadosamente prensada y un boceto de una de las fachadas que más lo había impresionado. Clara apenas parpadeaba. Cada página que Oliver pasaba parecía abrir una puerta hacia un mundo completamente desconocido. «Es maravilloso», susurró casi sin respirar. «Jamás imaginé que existiera un lugar así». Oliver cerró lentamente el diario. «La mayoría de las personas tampoco lo imagina». Clara volvió a mirar el mapa con una sonrisa que parecía imposible de borrar. «Gracias por enseñármelo». Oliver no respondió enseguida. Simplemente volvió a observar el entusiasmo con el que Clara contemplaba aquel rincón del mundo del que nunca había oído hablar. Entonces comprendió algo que lo sorprendió profundamente. Le encantaba verla hacer preguntas. No eran preguntas hechas por compromiso ni por educación. Eran preguntas nacidas de una curiosidad sincera. Quería saber cómo eran las personas que vivían allí, cuánto tardaban los viajes, qué idiomas se hablaban, cómo olían los mercados, cómo sonaban las calles y qué sentía alguien al contemplar aquellos edificios por primera vez. Y él disfrutaba respondiendo cada una de ellas. Muchísimo más de lo que habría imaginado. Cuando finalmente guardaron el mapa de Samarcanda, Clara permaneció unos instantes en silencio antes de sonreír otra vez. aunque, si algún día pudiera elegir, creo que empezaría por Europa. Oliver levantó ligeramente una ceja.
Ah, ¿sí?
Siempre he soñado con conocer Grecia. Me gustaría caminar hasta el Partenón y contemplarlo al amanecer. Después iría a Italia para perderme por las calles de Roma, admirar las obras de arte de Florencia y recorrer Venecia en una góndola, aunque sospecho que me marearía un poco. También me encantaría visitar Suiza para ver los Alpes cubiertos de nieve y, si pudiera continuar el viaje, terminaría en Austria. He leído tanto sobre Viena que siento como si ya conociera sus palacios y sus jardines. Oliver permaneció pensativo durante unos segundos. Luego volvió a levantarse. Buscó otro atlas. Después un libro ilustrado sobre Grecia. Luego un volumen dedicado a Italia. Más tarde aparecieron un diario de viaje de Suiza y un cuaderno lleno de dibujos realizados durante su estancia en Austria. Fue colocándolos uno tras otro sobre la mesa hasta formar una pequeña montaña de libros. Clara lo miraba completamente maravillada.
¿Todo esto es suyo?
Sí. ¿Ha estado en todos esos lugares? Oliver asintió con naturalidad. Durante el resto de la tarde apenas hablaron de trabajo. Hablaron de templos griegos, de las calles empedradas de Roma, de los lagos suizos que parecían espejos y de la música que llenaba las plazas de Viena. Clara escuchaba cada historia con los ojos brillantes, y Oliver, sin darse cuenta, descubrió algo que jamás había esperado sentir. Había recorrido medio mundo. Había enseñado cartografía a exploradores, militares y profesores. Pero nunca había disfrutado tanto enseñándole el mundo a alguien como aquella tarde a Clara Bippi. Porque, mientras ella descubría lugares que solo conocía a través de los mapas, él estaba descubriendo la felicidad de volver a verlos con los ojos de quien todavía era capaz de asombrarse. Capítulo 4. Los viajes de las 4 de la tarde. Los días comenzaron a parecerse unos a otros, aunque ninguno resultaba igual para Clara Bippi. Cada mañana llegaba al estudio cartográfico Langford. Dejaba cuidadosamente su abrigo junto a la puerta y comenzaba a revisar las estanterías con la misma dedicación con la que otras jóvenes revisarían un joyero lleno de perlas. Para ella, aquellos mapas eran tesoros mucho más valiosos, porque cada uno guardaba una promesa distinta y cada línea trazada sobre el papel parecía abrir una ventana hacia un mundo que todavía no conocía. El trabajo avanzaba con una rapidez que sorprendía incluso a Oliver, quien empezaba a preguntarse cómo había logrado sobrevivir tantos años en medio de aquel desorden sin la ayuda de Clara. Ella clasificaba mapas, etiquetaba tubos, ordenaba diarios de viaje y preparaba pequeños índices con una precisión admirable. No solo hacía bien su trabajo, sino que parecía disfrutarlo sinceramente, como si cada mapa que pasaba por sus manos fuera una conversación privada con algún rincón lejano del mundo. Sin embargo, poco a poco, otra costumbre comenzó a instalarse entre ambos. No estaba escrita en ningún horario y ninguno de los dos la había propuesto en voz alta, pero siempre ocurría casi a la misma hora. Cuando la tarde avanzaba y la luz empezaba a entrar inclinada por los ventanales, Oliver dejaba la pluma sobre la mesa, Clara levantaba la vista y ambos sabían que, por unos minutos, los mapas dejarían de ser trabajo para convertirse en viaje. Aquella tarde fue Oliver quien habló primero.
«Hoy iremos al sur, señorita Bippi».
Clara sonrió de inmediato.
«¿Al sur de dónde?»
Oliver caminó hasta una estantería, tomó un atlas grueso, un diario encuadernado en cuero oscuro y una pequeña caja de madera que Clara nunca había visto. Luego desenrolló un mapa sobre la mesa y señaló con el dedo una tierra atravesada por un río largo y majestuoso.
Egipto.
Los ojos de Clara brillaron con tanta fuerza que Oliver tuvo que bajar la vista hacia el mapa para no quedarse mirándola demasiado tiempo. Le habló de las pirámides, del Nilo, del calor seco del desierto y de la primera vez que contempló aquellas enormes construcciones al atardecer. Le explicó que ningún dibujo lograba hacerles justicia y que, por mucho que un cartógrafo midiera distancias, alturas y proporciones, había cosas que solo podían comprenderse estando allí. Después abrió la pequeña caja y sacó un escarabajo de piedra tallada que había comprado cerca de Giza. Clara lo tomó con ambas manos, como si estuviera sosteniendo un pedazo del propio desierto.
¿De verdad estuvo allí?
Sí. ¿y no se quedó sin palabras? Oliver pensó unos segundos antes de responder.
Me quedé sin palabras casi toda la tarde. Clara sonrió con una ternura que a él le resultó peligrosamente difícil ignorar.
Después llegó Marruecos. Oliver extendió otro mapa y abrió un cuaderno distinto, lleno de anotaciones breves, pequeños bocetos y marcas hechas con tinta ya descolorida. Le habló de ciudades amuralladas, de mercados donde el aire parecía mezclarse con el perfume de las especias, el cuero y el té de menta. De calles estrechas llenas de colores y de artesanos que trabajaban la madera y el metal con una paciencia admirable. Como recuerdo, le mostró una pequeña cajita tallada que había comprado en Fez. Clara pasó los dedos con cuidado sobre los dibujos de la madera y cerró los ojos durante un instante.
«Puedo imaginarlo», susurró.
«Los colores, los olores, la gente pasando de un lado a otro. Debe de sentirse como caminar dentro de una historia». Oliver la observó en silencio. Él había estado allí, había visto aquellos lugares con sus propios ojos y, sin embargo, al escucharla, tenía la extraña sensación de estar regresando. Luego fue el turno de Constantinopla, en el Imperio Otomano. Oliver desenrolló un mapa donde el estrecho del Bósforo separaba y unía al mismo tiempo dos continentes, y Clara se inclinó sobre la mesa con fascinación absoluta. Él le habló de una ciudad donde Oriente y Occidente parecían mirarse frente a frente, de cúpulas inmensas, bazares interminables, barcos cruzando el agua y calles donde se escuchaban lenguas distintas a cada paso. También le mostró una brújula de latón que había comprado allí y que, según aseguró, nunca había dejado de funcionar.
«Entonces debe ser una brújula muy fiel», dijo Clara.
Oliver la miró apenas.
«Más fiel que muchos viajeros».
Ella soltó una risa suave, y aquel sonido quedó flotando en el estudio como algo inesperadamente cálido. Por último, Oliver sacó un diario mucho más grueso que los anteriores y lo colocó sobre la mesa con especial cuidado.
«La India», dijo.
Clara contuvo el aliento. Entre aquellas páginas aparecían dibujos de fortalezas, jardines, templos y palacios. Oliver le habló de colores tan intensos que parecían imposibles de copiar con tinta, de telas bordadas con hilos dorados, de mercados llenos de voces, de jardines perfumados y de noches cálidas en las que el aire parecía guardar música. También le mostró una pequeña figura de elefante tallada en madera que había conservado desde aquel viaje. Clara la sostuvo con una delicadeza casi reverente.
«Creo que nunca me cansaría de escuchar esto».
Oliver iba a responder que probablemente ella sí se cansaría, que los viajes no eran tan románticos como parecían en los libros y que el mundo podía ser incómodo, agotador y bastante menos poético de lo que imaginaba. Pero no lo dijo. Porque Clara no escuchaba como alguien que busca fantasías fáciles, escuchaba como alguien que necesitaba creer que el mundo era más grande que las paredes de su pequeño apartamento y las calles conocidas de Londres. Durante los días siguientes, aquellas conversaciones se convirtieron en la parte favorita de ambos. Clara esperaba con ilusión la hora en que Oliver dejaba la pluma y abría un mapa, porque entonces podía imaginarse caminando por lugares lejanos, respirando otros aires, escuchando otras voces y viendo colores que jamás habían entrado en su vida. Oliver, por su parte, empezó a esperar esas mismas conversaciones con una ansiedad silenciosa que le resultaba profundamente incómoda. Al principio se dijo que era simple cortesía. Después decidió que era una forma práctica de enseñarle a reconocer mapas extranjeros. Más tarde intentó convencerse de que aquellas conversaciones ayudaban al orden del estudio. Pero ninguna de esas explicaciones justificaba que comenzara a elegir los libros antes de que ella llegara, ni que colocara ciertos diarios sobre la mesa con la esperanza de ver cómo se iluminaban sus ojos. Una tarde, mientras Clara contemplaba un mapa extendido frente a ella, cerró los ojos unos segundos.
Oliver la miró con curiosidad.
«¿Está cansada, señorita Bigby?» Ella abrió los ojos y sonrió, un poco avergonzada.
«No.
Estaba caminando por allí».
«¿Por dónde?»
Clara bajó la vista hacia el mapa.
«Por donde usted acaba de llevarme».
Oliver no respondió.
«No pudo».
porque en aquel instante comprendió que, aunque Clara jamás había salido de Inglaterra, había algo en su imaginación que viajaba más lejos que muchos hombres que presumían de haber cruzado océanos. Y también comprendió algo mucho más peligroso. Que él ya no esperaba a las 4 de la tarde por los mapas. Las esperaba por ella. Capítulo 5. El sueño que pareció imposible. Aquella mañana Clara llegó al estudio con una energía que Oliver reconoció incluso antes de verla entrar. Apenas abrió la puerta, dejó el abrigo sobre la silla y caminó directamente hasta la gran mesa donde descansaban varios mapas enrollados. Traía esa expresión que él ya conocía muy bien. La misma que aparecía cada vez que había pasado la noche imaginando algún rincón del mundo. Ya lo decidí. Anunció sin siquiera saludar primero. Algún día iré a Islandia. Oliver levantó apenas la vista de los planos que estaba revisando. Clara ya continuaba hablando con el entusiasmo de siempre. Bueno, quizá primero debería ir a Irlanda. O a Noruega. Aunque Escocia también sería un lugar maravilloso para comenzar. En realidad, creo que no me importa cuál sea el primero. Lo único que sé es que algún día voy a viajar. Voy a conocer todos esos lugares que hemos visto en los mapas. Oliver no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. Aquella ilusión era contagiosa. Sin embargo, respondió con la serenidad de quien cree estar diciendo algo completamente razonable. Ojalá fuera tan sencillo, señorita Bigby. Pero una dama no debería recorrer el mundo sola. Necesitaría viajar acompañada por un padre, un hermano o un esposo. Los trayectos son largos, los barcos pueden pasar semanas enteras en el mar y no siempre resultan seguros para una mujer sin compañía. El estudio quedó en silencio. Clara permaneció inmóvil durante unos segundos. Después sonrió. Fue una sonrisa amable. Educada. Pero Oliver advirtió, demasiado tarde, que aquella sonrisa ya no llegaba a sus ojos. Supongo que tiene razón, señor Langford. No añadió nada más. Volvió lentamente a su trabajo y pasó el resto de la mañana clasificando mapas con la misma precisión de siempre, aunque el estudio parecía distinto. Por primera vez desde que había comenzado a trabajar allí, Clara apenas habló. Ya no imaginó países, no hizo preguntas y tampoco se detuvo frente a los mapas para contar los sueños que le despertaban. El silencio comenzó a resultar extraño. Y, contra toda lógica, Oliver descubrió que le desagradaba. Intentó concentrarse en sus mapas. No lo consiguió. Varias veces levantó la vista con la intención de decir algo, pero nunca encontró las palabras adecuadas. Terminó convenciéndose de que probablemente había imaginado aquella tristeza y que al día siguiente todo volvería a ser como siempre. Pero al día siguiente Clara no apareció. Oliver miró el reloj varias veces durante la mañana. Pensó que quizá el carruaje se había retrasado. O que estaría enferma. Continuó trabajando. Al día siguiente tampoco llegó. Fue entonces cuando comenzó a preocuparse de verdad. Intentó seguir corrigiendo un mapa del Mediterráneo, pero descubrió que llevaba varios minutos observando el mismo punto sin escribir una sola línea. Levantó la vista hacia la estantería donde Clara acostumbraba trabajar. Todo seguía perfectamente ordenado. Demasiado ordenado. Nadie hablaba. Nadie preguntaba por ciudades lejanas. Nadie imaginaba cómo serían los bosques de Islandia o las montañas de Noruega. Solo se escuchaba el roce de su propia pluma. Y fue entonces cuando Oliver Langford descubrió algo que jamás habría creído posible. El estudio cartográfico más silencioso de Londres. Se había vuelto insoportablemente silencioso. Capítulo 6. Los sueños que no debían desaparecer. El tercer día sin Clara comenzó exactamente igual que los dos anteriores. Oliver llegó temprano al estudio, dejó el sombrero sobre el perchero y se sentó frente a la enorme mesa de dibujo. Extendió un mapa del Mediterráneo, preparó la tinta y tomó la pluma con la intención de continuar un trabajo que había quedado a medio terminar. 5 minutos después seguía mirando el mismo punto del mapa sin haber dibujado una sola línea. Intentó concentrarse una vez más. No lo consiguió. El estudio estaba impecablemente ordenado. Los mapas permanecían perfectamente clasificados, los diarios de viaje descansaban en sus estantes y cada tubo llevaba la elegante etiqueta escrita por Clara. Todo estaba exactamente donde debía estar. Y, sin embargo, algo faltaba. Por primera vez en muchos años, el silencio del estudio le resultaba insoportable. No había ninguna voz preguntando por un país lejano. Nadie imaginaba el color del mar en Grecia ni la nieve de Noruega. Nadie sonreía al descubrir un mapa antiguo. Oliver dejó lentamente la pluma sobre la mesa. Ya no podía seguir fingiendo que aquello no le importaba. Se puso de pie, tomó el abrigo y salió del estudio. Su primera parada fue una librería especializada donde conocían bien sus frecuentes visitas. Compró un mapa detallado de Islandia, una guía ilustrada sobre Irlanda, un volumen dedicado a Noruega y otro sobre Escocia. También pidió varios libros de viajes escritos por exploradores, un atlas recientemente publicado y un cuaderno donde aparecían las principales rutas marítimas hacia el norte de Europa. Después caminó hasta una tienda náutica y adquirió cartas de navegación, horarios de barcos y toda la información disponible sobre las travesías hacia aquellos destinos. Incluso preguntó cuánto costaría realizar un viaje semejante y cuánto tiempo necesitaba una persona para recorrer varios países durante la misma expedición. El comerciante respondió amablemente mientras consultaba varios registros. Oliver guardó cuidadosamente todos aquellos papeles bajo el brazo. Al salir volvió a mirarlos. «Solo es información», murmuró mientras retomaba el camino. Continuó caminando por las calles de Londres intentando convencerse de que aquello no significaba nada. 5 minutos después volvió a hablar consigo mismo. «No la extraño». Siguió avanzando. Otros 5 minutos más tarde bajó la vista hacia todos los paquetes que llevaba entre los brazos y dejó escapar un largo suspiro. «Entonces, ¿por qué llevo tantos?». No obtuvo respuesta. Unas calles más adelante pasó frente a una pequeña joyería, redujo el paso casi sin darse cuenta y permaneció unos segundos observando el escaparate. Después negó suavemente con la cabeza y continuó caminando, como si acabara de sorprenderse a sí mismo pensando en algo completamente absurdo. Antes de dirigirse al apartamento de Clara hizo una última parada en una oficina de viajes. Allí preguntó por las rutas más recomendables para recorrer Europa, por los barcos que zarpaban hacia Islandia y por las distintas conexiones marítimas con otros destinos. Escuchó cada explicación con atención, agradeció la información y abandonó el lugar con una carpeta llena de folletos, horarios y mapas que el empleado le había entregado. Solo entonces tomó el camino hacia la dirección que Clara había escrito semanas atrás en los documentos de contratación. Cuando llegó al edificio, subió lentamente la estrecha escalera de madera hasta el último piso. Al detenerse frente a la puerta observó que estaba apenas entreabierta. Golpeó con suavidad. No recibió respuesta. Esperó unos segundos y volvió a llamar. Nada. Empujó la puerta con cuidado. Lo primero que vio fue a Clara, subida sobre una silla, retirando un mapa de la pared con una lentitud que le encogió el corazón. No estaba colocando nuevos mapas. Los estaba quitando. Alrededor de la habitación había cajas abiertas donde iba guardando cuidadosamente atlas, grabados y pequeños dibujos. Sobre la pared aún permanecían sujetas algunas notas escritas con su delicada caligrafía, mientras otras descansaban en el suelo, arrancadas sin cuidado al despegar los alfileres. Oliver bajó la vista. El piso estaba cubierto de papeles. No eran documentos cualquiera. Eran pequeños trozos de sueños. Se agachó para recoger uno. Estaba rasgado por la mitad. Aún así alcanzó a leer unas palabras escritas con la letra de Clara. Ver el amanecer desde el Partenón. Tomó otro. Escuchar las cataratas del Niágara. Un tercero. Caminar por los bosques de Canadá. Otro más. Respirar el aire de Islandia. Había dibujos de montañas, mares, puertos, ciudades antiguas y caminos marcados con tinta azul. Muchos estaban doblados. Algunos se habían roto al desprenderlos de la pared. Oliver sintió un nudo en el pecho. Aquellos no eran simples mapas. Eran los sueños de Clara. Y ella estaba guardándolos porque había dejado de creer que algún día pudieran hacerse realidad. Sin darse cuenta, el papel que sostenía entre las manos crujió ligeramente. Clara giró la cabeza. Al verlo allí, abrió mucho los ojos. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo una sola palabra. Ella bajó despacio de la silla, alisó distraídamente la falda y miró alrededor como si, de pronto, se sintiera avergonzada por el desorden. Luego intentó sonreír. Era la misma sonrisa triste que Oliver había visto antes de que ella dejara de ir al estudio. Señor Langford, no esperaba recibir visitas. Miró los papeles esparcidos por toda la habitación y añadió con voz suave. Perdone el desorden. Estaba guardando todo esto. Creo que ya no tiene mucho sentido seguir soñando con lugares a los que nunca podré ir. Oliver permaneció inmóvil. Porque comprendió, con una claridad dolorosa, que aquella frase había comenzado el día en que él, sin mala intención, le había dicho que una dama no debía recorrer el mundo sola. Y, por primera vez desde que tenía memoria, deseó con todas sus fuerzas poder borrar unas palabras que jamás había imaginado que pudieran romper el corazón de alguien. Capítulo 7. El viaje más importante. Oliver permaneció inmóvil durante varios segundos, incapaz de apartar la vista de los papeles que cubrían el suelo del pequeño apartamento. Cada uno representaba un lugar distinto, un sueño diferente, una promesa que Clara había hecho años atrás y que ahora guardaba en silencio dentro de una caja de cartón. Nunca imaginó que unas palabras dichas sin pensar pudieran pesar tanto. Se agachó lentamente y recogió otra hoja. En ella había un dibujo del Partenón acompañado de una sencilla frase escrita con tinta azul. Algún día. Aquel algún día estaba tachado. Oliver sintió que algo se rompía dentro de él. Levantó la vista hacia Clara. Ella había comenzado a guardar los últimos papeles sin mirarlo. Parecía decidida a terminar cuanto antes. Como si, una vez cerrada aquella caja, también pudiera cerrar aquel sueño. Oliver respiró hondo. Después dejó cuidadosamente el papel sobre la mesa y levantó uno de los paquetes que había llevado consigo. Traje algo para usted. Clara lo miró con sorpresa. ¿Para mí? Él asintió. Fue colocando sobre la mesa un paquete tras otro. Primero apareció un mapa de Islandia. Después una guía de Irlanda. Luego varios libros sobre Noruega y Escocia. Cartas marítimas. Horarios de barcos. Rutas comerciales. Mapas detallados. Guías de viaje. Pequeños cuadernos llenos de información. Clara los observaba sin comprender. Señor Langford. Oliver siguió sacando documentos. Pregunté cuáles eran las mejores rutas. Colocó otro mapa. También averigüé cuánto tardan los barcos. Otro libro. ¿Y cuáles son las épocas más recomendables para viajar? Clara ya no decía nada. Solo lo observaba. Cuando creyó que el paquete había terminado, Oliver sacó un último sobre cuidadosamente cerrado con un lazo color marfil. Lo dejó frente a ella. Falta una cosa. Clara tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió lentamente. Sacó varios documentos cuidadosamente doblados y comenzó a leerlo sin comprender. Frunció ligeramente el ceño, volvió al principio y leyó una segunda vez. Entonces sus labios comenzaron a moverse apenas en un susurro. Señor y señora Oliver Langford. Su respiración se detuvo. Permaneció inmóvil unos segundos. Oliver no estaba casado. Entonces, ¿por qué aquellos documentos llevaban ese nombre? Permaneció completamente inmóvil. No entendía. Entonces levantó la cabeza para preguntárselo. Pero Oliver ya no estaba frente a la ventana. Ni junto a la mesa. Había avanzado unos pasos sin que ella lo advirtiera. Y ahora estaba arrodillado frente a ella. En una mano sostenía una pequeña caja abierta. En su interior descansaba un delicado anillo de oro amarillo con un pequeño zafiro en el centro. Clara llevó una mano a su boca. No podía creer lo que estaba viendo. Oliver sonrió con esa serenidad que siempre lo había acompañado. Pero aquella vez había algo distinto. Había emoción. y un ligero nerviosismo que ni él mismo conseguía ocultar. Hace unos días le dije que una dama no debía recorrer el mundo sola. Bajó la vista un instante. He pensado en esas palabras desde entonces. La miró nuevamente. Y comprendí que tenía razón, solo en una parte. Clara sintió que las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. Oliver respiró profundamente antes de continuar. ¿Por qué una dama no debería recorrer el mundo sola? Hizo una breve pausa. Cuando existe un hombre que daría cualquier cosa por recorrerlo a su lado. Las lágrimas comenzaron a deslizarse lentamente por las mejillas de Clara. Oliver continuó hablando con una ternura que jamás había mostrado ante nadie. He pasado media vida dibujando mapas. Señaló distraídamente los documentos que aún descansaban sobre la mesa. He recorrido ciudades, montañas, desiertos y mares. Creí que cuanto más viajara, más completo estaría mi mundo. Sonrió con suavidad. Estaba equivocado. Miró a Clara como si no existiera nada más en aquella habitación. Mi mundo comenzó a completarse el día en que una joven que hablaba sin detenerse entró en mi estudio y me preguntó dónde quedaba Samarcanda. Clara dejó escapar una pequeña risa entre lágrimas. Oliver también sonrió. Usted consiguió algo que nadie había logrado en muchos años. Hizo otra pausa. Volvió a enseñarme a mirar el mundo con asombro. El silencio que siguió fue tan hermoso que ninguno de los dos quiso romperlo. Finalmente Oliver levantó un poco más la pequeña caja. Señorita Clara Bigby. Su voz sonó firme. Pero profundamente emocionada. No puedo prometerle que conoceremos todos los lugares que aparecen en esos mapas. Miró alrededor, hacia las paredes donde aún quedaban algunos sueños colgados. Pero sí puedo prometerle que dedicaré el resto de mi vida intentando que conozcamos todos los que podamos. Una nueva lágrima resbaló por el rostro de Clara. Oliver sonrió. ¿Me permitiría acompañarla en el viaje más hermoso de todos, convirtiéndose en mi esposa? Clara ya lloraba abiertamente. Intentó responder. No pudo. Asintió varias veces mientras reía entre lágrimas. Oliver deslizó el anillo en su dedo. Se puso de pie. Y, sin decir una sola palabra más, la abrazó. Clara escondió el rostro contra su pecho. Después levantó la cabeza con esa sonrisa luminosa que él tanto había extrañado. Entonces, ¿de verdad iremos a Islandia? Oliver soltó una carcajada. Una carcajada auténtica. La primera que Clara le escuchaba desde que lo conocía. Sí. Ella volvió a sonreír. ¿Y a Grecia? También. ¿Y a España? Oliver asintió. Si usted quiere. Clara respiró profundamente. ¿Y a Venezuela? Oliver la miró con curiosidad. ¿Venezuela? Ella sonrió con dulzura. Sí. Siempre me ha parecido un lugar maravilloso. Oliver tomó suavemente sus manos. Entonces Venezuela también estará en nuestro mapa. Clara lo abrazó otra vez. Y mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las ventanas del pequeño apartamento, los mapas que aún permanecían sobre las paredes dejaron de ser sueños imposibles. Porque a partir de aquel instante, ya no pertenecían a una joven que soñaba sola. Pertenecían a dos personas que estaban a punto de comenzar el viaje más extraordinario de sus vidas. Epílogo, el mapa que nunca terminaba. 3 años después, Oliver Langford había llegado a una conclusión de la que ya no tenía la menor duda: su esposa jamás aprendería a quedarse quieta. Aquella mañana caminaban por una calle de Río de Janeiro, en Brasil, disfrutando de un día cálido y luminoso. Clara avanzaba con la misma ilusión con la que, años atrás, había recorrido por primera vez el estudio cartográfico Langford. La única diferencia era que ahora llevaba 4 meses de embarazo, detalle que, según Oliver, debía convencerla de caminar un poco menos. Según Clara, en cambio, aquello solo significaba que debía aprovechar aún más cada viaje antes de que naciera el bebé. Oliver, mire esa colina. Estoy segura de que desde allí la vista debe de ser maravillosa. ¿Vamos? Oliver observó la pendiente, luego miró a su esposa y finalmente volvió a contemplar la colina con una expresión resignada.
Clara, hace apenas 10 minutos subimos otra exactamente igual.
No era igual, respondió ella con una sonrisa inocente.
Aquella estaba a la izquierda y esta está a la derecha.
Oliver comprendió que discutir era completamente inútil y terminó siguiéndola mientras ella se detenía cada pocos pasos para admirar una flor desconocida, un balcón lleno de plantas. Una melodía que llegaba desde una casa cercana o un árbol que nunca había visto. 3 años de matrimonio no habían cambiado absolutamente nada.
Clara seguía maravillándose con el mundo como el primer día, solo que ahora ya no tenía que imaginarlo, ahora podía recorrerlo con sus propios ojos.
Cuando por fin llegaron a la cima, ambos contemplaron durante unos minutos la inmensa bahía.
Clara apoyó una mano sobre su vientre y sonrió.
¿Se da cuenta?
Nuestro pequeño todavía no ha nacido y ya recorrió Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, y otra vez Venezuela.
Oliver sonrió.
Y eso después de que usted prometiera que sería un viaje corto y tranquilo.
Clara fingió pensar unos segundos.
Bueno, comparado con darle la vuelta al mundo, esto sí es un viaje corto.
Oliver soltó una carcajada.
No me atrevo a preguntarle qué considera usted un viaje largo.
Ella entrelazó sus dedos con los de él.
Uno en el que no alcancemos a conocer todo.
Oliver la miró con esa mezcla de ternura y resignación que solo Clara conseguía despertarle.
¿Ya está haciendo otra lista?
Una muy pequeñita.
¿Cuántos lugares tiene esa lista pequeñita?
Clara sonrió con la expresión más inocente del mundo.
Solo 4.
Oliver respiró aliviado.
Eso no suena tan mal.
Ecuador.
Colombia.
Perú y Panamá.
Oliver cerró los ojos durante un instante.
Sabía que había una trampa.
Clara soltó una carcajada y apoyó la cabeza sobre su hombro.
Prométame que volveremos.
¿A Londres?
Ella negó con energía.
No a América del Sur.
Todavía nos faltan Ecuador, Colombia, Perú, y después tendremos que subir hasta Panamá.
Oliver levantó lentamente la vista hacia el cielo, como si estuviera reuniendo paciencia, y luego volvió a mirarla.
Era imposible negarle nada cuando sonreía de aquella manera, así que terminó besando suavemente su frente.
Señora Langford, llevo 3 años intentando terminar un mapa.
Clara sonrió.
Sí.
Cada vez que llegamos a un lugar, usted encuentra 5 más.
Ella levantó una ceja.
¿Eso es un sí?
Oliver dejó escapar un largo suspiro.
Eso es un sí.
Clara dio un pequeño salto de alegría, o al menos el intento de un pequeño salto, porque Oliver la sujetó inmediatamente por la cintura.
Con cuidado.
Ella rió.
Lo ve.
Ya está practicando para cuando nuestro hijo quiera recorrer el mundo igual que nosotros.
Oliver miró el pequeño vientre de Clara y sonrió.
Solo espero que herede su curiosidad, y no su costumbre de alargar todos los itinerarios.
Más tarde, cuando bajaron de la colina y se sentaron en un banco bajo la sombra, Oliver sacó discretamente el pequeño cuaderno que siempre llevaba en el bolsillo interior del abrigo.
Clara lo vio de reojo.
¿Está haciendo otro mapa?
Oliver cerró el cuaderno con demasiada rapidez.
No exactamente.
Ella lo miró con curiosidad.
Entonces, ¿qué es?
Oliver dudó unos segundos antes de entregárselo.
Clara abrió el cuaderno y leyó el título de la primera página.
Hospitales recomendados.
Frunció el ceño y comenzó a pasar las hojas una por una.
Había direcciones, nombres de médicos, pequeños hospitales cercanos a los principales puertos y anotaciones hechas con la impecable letra de Oliver.
Encontró listas de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú y Venezuela.
Levantó lentamente la vista.
Oliver, ¿por qué tienes hospitales anotados para todos estos lugares?
Él carraspeó con evidente incomodidad.
Me pareció una buena idea.
¿Una buena idea?
Oliver sonrió con esa expresión tranquila que Clara conocía tan bien.
Porque no tengo la menor idea de dónde nacerá nuestro hijo.
Y estoy completamente seguro de que no va a nacer en Londres.
Clara soltó una pequeña risa.
¿Por eso buscó hospitales?
Oliver asintió.
Me pareció lo más prudente y así estar preparados.
Clara ya no pudo contener la risa.
Ella cerró el cuaderno y lo abrazó con fuerza.
Entonces nuestro hijo puede terminar naciendo en cualquier rincón de América del Sur.
Oliver contempló durante unos segundos el viejo atlas que descansaba dentro del bolso de viaje de su esposa.
Era el mismo que su abuelo le había regalado cuando era niña, el mismo que había despertado todos aquellos sueños y el mismo que ahora los acompañaba en cada uno de sus viajes.
Después volvió a mirar a Clara, acarició con ternura su vientre y sonrió con una tranquilidad absoluta.
No.
Mientras ustedes dos estén conmigo, cualquier lugar del mundo será mi hogar.
Clara levantó la vista, lo besó con dulzura y volvió a apoyar la cabeza sobre su hombro.
A unos pasos de ellos, el viejo atlas permanecía abierto sobre el banco.
Entre sus páginas asomaba una pequeña nota escrita con la elegante letra de Oliver que decía, «Todavía nos quedan muchos lugares por descubrir».
Sonriendo para sí misma, Clara tomó la pluma que siempre llevaba en el bolso y escribió una última frase debajo de aquella.
«Y yo seguiré encontrándolos.
Porque algunos mapas sirven para mostrar el camino». Pero los más importantes son los que se dibujan junto a la persona que uno ama.
Y así termina esta historia. Quiero darles las gracias de todo corazón por haber llegado hasta aquí. Espero que esta novela les haya gustado tanto como a mí escribirla y que durante un rato, hayan podido viajar junto a Clara y Oliver sin salir de casa. Si esta historia les regaló una sonrisa, los emocionó o les recordó algún sueño que todavía guardan en el corazón, los invito a compartirla con alguien que también necesite sonreír. Nunca sabemos cuándo una historia puede alegrarle el día a otra persona. Y sobre todo, no dejen de soñar. Todos tenemos lugares que queremos conocer, metas que parecen muy lejanas o sueños que a veces creemos imposibles. No pierdan la fe. Sigan luchando por ellos, aunque el camino sea largo. Quizá tarden más de lo que imaginaban, pero mientras no dejen de caminar, siempre existirá la posibilidad de llegar. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Y si todavía no lo han hecho, no olviden contarme en los comentarios desde qué país me escuchan. Me haría muchísima ilusión que me ayudaran a llenar de pequeñas calcomanías mi mapa. Estoy deseando descubrir hasta dónde han llegado estas historias y recordar, cada vez que mire ese mapa, que en algún rincón del mundo hay alguien que dedicó un ratito de su tiempo para acompañarme en esta aventura. Yo soy Carmen Lozada, por si todavía no me conocen, y esto es Romances de Otro Siglo. Nos vemos muy pronto en una nueva historia. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Carmen. Postdata, si notaron que algunos lugares aparecen con nombres diferentes a los actuales, fue completamente intencional. Como esta novela transcurre en la época victoriana, procuré utilizar las denominaciones que eran habituales entonces. Por eso encontrarán Constantinopla, que pasó a llamarse oficialmente Estambul en 1930. El Imperio Otomano, nombre del estado al que pertenecía aquella ciudad durante el siglo XIX. La India, forma muy común en esa época. El Japón y la China, denominaciones tradicionales utilizadas en español durante muchos años. Y los Estados Unidos de América, su nombre completo, muy frecuente en documentos y publicaciones de aquellos tiempos. Son pequeños detalles históricos con los que intenté que el viaje de Clara y Oliver se sintiera lo más auténtico posible.